Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Javier Arenas, Ángel Aceves, Jaime Mayor Oreja i Rodrigo Rato, imatges quasi blanc i negre, neguen haver rebut sobresous, en aquest cas, amb diner negre. Els quatre han declarat aquesta setmana com a testimonis en el judici de la primera època de la trama Gürtel, que se celebra a l'Audiència Nacional i on han coincidit a dir que mai han tingut instruccions de Luis Bárcenas per adjudicar contractes.
També me añadió una y 100 veces que nunca el partido recibía una donación a cambio de algo.
Ni idea, no tengo ninguna ni la más remota idea, dado que nosotros siempre las retribuciones que teníamos, tanto en la época de parlamentario como en las retribuciones del partido, siempre eran con las retenciones correspondientes.
En el año 2003, un año antes de mi llegada, se había creado una asociación parlamentaria para los asesores del grupo.
¿Podía, señor Bárcenas, como gerente del Partido Popular a nivel nacional, autorizar el pago de facturas giradas a nombre del grupo parlamentario popular en el Parlamento Europeo?
No.
Ya le he dicho que no me han entregado ninguna cantidad.
No, ya sé que... Pero la pregunta que le hago es si usted ha verificado esas anotaciones, si se ha preocupado...
Ya están verificadas, si no las he recibido, ya está.
Dilluns ja va declarar Francisco Álvarez Cazcos i el proper 26 de juliol serà el torn del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Anem cap a Madrid. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
El vaig veure ahir molt actiu. Vostè està seguint de prop tot aquest judici des de dins de l'Audiència Nacional. No sé si des de dins les coses es veuen per les cares, pels gestos, diferents als documents sonors.
Bueno, han estado muy amables con Bárcenas para todo lo que les ha dicho Bárcenas en las declaraciones judiciales del 15 de julio del 2013 ante el juez Pablo Rus, los papeles de Bárcenas que entregó los originales y el análisis de cada uno de los sobresueldos, pues ellos han estado muy comedidos y muy amables con él, sobre todo teniendo en cuenta que son acusaciones muy graves las que él sostuvo en su día. Por lo tanto, yo creo que hay una evolución entre lo que pasó en el 2013, incluso en el 2015, cuando Bárcenas presentó el escrito de defensa, que es un escrito muy duro sobre el tema de los sobresueldos y el tema de los papeles de la contabilidad B. Eso es un tema que se va a juzgar probablemente en el año 18, el próximo año. Pero estuvo muy duro, pero ahora ha habido una evolución. Yo no sé si hay un pacto o no hay un pacto, pero es evidente que los términos en que están ya no son los mismos. Yo creo que Bárcenas cree que ha cometido un error, que Rajoy es lo que le conviene y que, por tanto, pues él tiene que hacer buena letra. Ayer, de todas maneras, fue evidente, espero que periodistas probablemente más jóvenes que no siguieron este procedimiento y que en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, normalmente no hay nadie, los días normales no hay nadie. Ayer hubo muchísima gente, veías muchas caras, muchos jóvenes, porque declaraban Arenas, Aceves, Rato y Mayor Oreja, personas conocidas, pero normalmente no hay nadie, y muchas veces en esas sesiones en que no hay nadie se producen los temas más interesantes del juicio. Pero ayer en particular hubo una mentira flagrante de Javier Arenas, una mentira que se puede contrastar perfectamente con lo que declaró en su día, el 14 de agosto del 2013, María Dolores de Cospedal. Por eso digo que es mentira, porque María Dolores de Cospedal, que de alguna manera llevó el enfrentamiento más fuerte con Bárcenas, declaró ante el juez Rus sobre una reunión en la cual ayer se despachó Arenas, ¿no? Arenas dijo que habían tenido una reunión. Esta reunión se desarrolló el 7 de abril de 2010 en el despacho de Rajoy, y Arenas dijo no, que esa reunión no era para pactar condiciones ni nada, sino que era una reunión por razones humanitarias que tuvo él, Rajoy, Bárcenas y la esposa de Bárcenas, la señora Rosalía Iglesias. Una reunión humana, ¿no? Pero claro, fíjese, Tony, lo que dijo Dolores de Cospedal sobre la reunión en sede judicial ante el juez Rus el 14 de agosto del 2003. Ella dice, yo tuve conocimiento tiempo después, pero bastante tiempo después, no sé si me atrevería a decir que por lo menos 8 meses o así, pero tiempo después, dijo Cospedal. El juez pregunta, ¿y quién le puso en conocimiento de esa reunión? El presidente Rajoy, responde Cospedal. ¿Y sabe qué se trató en esa reunión? Las condiciones de salida y de dejar su puesto de tesorero, contesta Cospedal. Ergo, evidentemente, cuando el señor Arenas ayer declara ante el tribunal, y como testigo debe decir verdad, que allí no se trató nada de las condiciones y que a lo sumo se habló de una salita, de una salita para dejar sus cosas personales, las cosas personales de Bárcenas. Por cierto, dejó los ordenadores y se los machacaron, ¿no? Y como sabe usted, la juez que fue recusada 2 veces, pues ahora está de nuevo al frente de la causa y prácticamente va a continuar la causa, me refiero a la juez Freire. Y entonces dice, no, ahí solo se trató de una despedida porque él se dejaba las funciones en el partido. Y ahora tenemos a Cospedal, que yo lo recuerdo, que desmontó todo eso, y a la luz de lo que dijo Cospedal es evidente que Arenas miente. Pero bueno, yo creo que todos han mentido, todos están en el estado de negación.
Del no me acuerdo, ningú,
no me consta,
no me acuerdo, que és Sifano Fal, que també l'estratègia en aquest cas que van seguir els Duc de Palma.
Exactamente, exactamente. No me consta, lo desconozco. Le preguntan a Mayor Oreja, oiga, usted, los 93.000 euros que figuran en los papeles de Bárcenas. Y en lugar de decir, no los cobré, dice, no me consta. No lo sé, lo desconozco. hay una cosa tremenda, ¿no? Que es que el abogado de un abogado de la acusación popular, Virgilio Altorre, muy buen letrado, le osó preguntarle a Arenas una pregunta que era clave y que muchos nos hacemos desde que investigamos el caso Bárcenas y la contabilidad del PP. ¿Puede ser que esos fondos que tenía, una parte de los fondos que tenía Bárcenas en Suiza, son del PP? Y entonces Arenas, de manera rutinaria, contestó, desconocimiento. Y claro, en una décima de segundo se dio cuenta que era una respuesta estúpida. ¿Cómo vas a desconocer? Tienes que negarlo. Y entonces a continuación rebobina y Arenas dice, no, rotundamente no, no se me puede pasar por la cabeza que el Partido Popular pueda tener fondos en Suiza. Pero fue muy divertido ver que reaccionó de primero de manera espontánea, rutinariamente, dice desconocimiento, ¿no? Porque nunca saben nada, ¿no? Nunca saben nada de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido, pero fue muy interesante y sobre todo hay que tener en cuenta que esta sarta de mentiras son las que preceden la declaración de Mariano Rajoy, porque el 26 de junio Mariano Rajoy estarà en San Fernando de Henares.
Que també suposo que seguirà la mateixa...
Seguirà.
La mateixa manera de fer. No me acuerdo, no desconozco,
claro,
és una mica l'estratègia.
Claro,
de la
por ejemplo, ayer, tanto Arenas como Acebes, negaron haber sabido que la dirección del partido, es decir, Rajoy, había dado instrucciones para que no se contrate más con Correa en Madrid en el año 2004. Dijo que no sabían nada de todo eso. Y fíjese lo que dijo Rajoy el 12 de marzo del 2009 en una entrevista en Radio Nacional de España con nuestro colega Juan Ramón Lucas, que le pregunta, ¿pero es verdad que usted a ese chiringuito se le dio órdenes de terminar con ese chiringuito, refiriéndose a Correa? Y dice Rajoy, sí. Vamos, eso me lo planteó el entonces tesorero del partido, el señor Lapuerta, que nos había llegado que estaba utilizando el nombre del partido para algunos municipios de Madrid. Entonces se avisó de que no podía hablar en nombre de Génova y se decidió prescindir de sus servicios. Bueno, vamos a ver qué dice Rajoy el 26 de julio, ¿no? Usted estará, no sé si en Noruega este año, no le toca Noruega
no,
este año.
No, no, no.
Esta vez será...
En otro islote.
En otro islote. No. Pero vamos
islote
a ver,
en islote.
Vamos a ver lo que nos cuenta Mariano Rajoy no. sobre lo que les llegaba en el 2004 y entonces a quién avisó, ¿no? A quién dio órdenes, porque ni Arenas, ni Acebes, dos secretarios generales, sobre todo Acebes, que era secretario general del 2004, dice que recibió ninguna instrucción. Pero ya veremos. De todas maneras, el PP, digamos, y Bárcenas en este momento están en una especie de ten con ten, ¿no? Es decir, están tratando de contenerse, de desandar viejas querellas i a saber lo que le han
prometido. Bueno, estan en un procés de, en fi, de separació de béns.
Eso es. A saber lo que le han prometido a Bárcenas.
Sort tenim d'un dels seus llibres, el cas Bárcenas, que després es va traslladar, en aquest cas, a la petita pantalla, i allò és un testimoni del que va dir en el seu dia Bárcenas davant un jutge. Després ho van arreglant, però allò realment és un testimoni claríssim del que va dir Bárcenas i de com va explicar tot el que estava en les seves anotacions i tot el que eren els seus sobres.
Ah, sí.
Que ara tot sigui no me acuerdo, no lo sé, és evident que el temps passa i aquí hi ha un pacte tàcit entre les
parts. Eso es. Ya veremos el lunes, Toni, le recuerdo el lunes, es importante porque declara Bárcenas en la Comisión Parlamentaria de Investigación.
Doncs miri, m'hi jugaria un pèsol, que es diu aquí a casa nostra, que Bárcenas, el discurs que faci Bárcenas, tindrà poc a veure amb el que va fer, en aquest cas, amb el jutge Ruz.
Yo creo que muchísimo menos, y que ahora va a decir que él está, evidentemente...
Yo también.
No va a declarar contra sí mismo, y que va a intentar demostrar de que no era financiación ilegal. Yo no, creo que no solo será cero, sino que quizás sea menos.
Menos dos.
Es decir, que hablará maravillas del Partido Popular.
Bé, canviem de qüestió. Margarita Robles, que s'ha estrenat avui com a nova portaveu parlamentària del PSOE, ho ha fet amb una pregunta a Mariano Rajoy sobre l'amnistia fiscal.
Señor presidente, ¿cómo valora la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio que declaró inconstitucional su amnistía fiscal?
Señoría, no me lo tome a mal. Yo no valoro esta sentencia ni ninguna. Yo las acato todas porque no me parece conveniente que el presidente del Ejecutivo se dedique a aplaudir, a criticar o a tomar posición o a entrar en polémica sobre el contenido de las sentencias de los tribunales. Muchas gracias.
No esperaba otra respuesta de usted. Sería bueno que otros ministros de su gobierno hicieran lo mismo en relación a la valoración de sentencias que no le resultan agradables ni cómodas. Pero miren, yo le voy a decir que usted, como presidente del gobierno y como hombre de derecho, no puede quedar al margen de lo que le dice el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional declara contrario a la Constitución el procedimiento utilizado para la regularización fiscal. Esto es, que se haya usado el Real Decreto Ley y no el proyecto de ley. Además, conviene recordar también que el propio Tribunal Constitucional dice que la sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas, que son firmes, no podrán ser revisadas. Esa es la verdad. Y lo demás son juicios de valor.
Doncs aquesta ha estat l'estrena de Margarita Robles en aquesta sessió de control com a portaveu parlamentària del Partit Socialista Obrer Espanyol. Vostè ens volia parlar de com s'ha gestat aquest nomenament de Margarita Robles al Partit Socialista.
Sí, se habla mucho de este tema dentro de la prensa y dentro de...
A tot això, disculpi, el tema de l'amnistia fiscal, també m'ha escoltat a la primera hora Cristóbal Montoro, orgullós, content, no tiene por qué dimitir, Mariano Rajoy posant-se les medalles, vull dir, aquí no ha passat res, al contrari, vull dir, encara ha estat quelcom a favor del govern espanyol.
Sí, bueno, dividamos, ¿no? Margarita Robles, hay mucho ruido en torno a esto. Yo creo que Pedro Sánchez quería, por mi información, nombrar a Adriana Lastra, pero Adriana Lastra era muy resistida en el grupo parlamentario. Son muy pocos parlamentarios que son partidarios de Pedro Sánchez. De los 85 parlamentarios, muy pocos parlamentarios son, de alguna manera, gente que Pedro Sánchez cuenta entre sus fuerzas, y la mayoría, la inmensa mayoría, ha sido contrario a Pedro Sánchez. Por lo tanto, Pedro Sánchez ha recogido velas y ha decidido nombrar a otra persona. Nombró a Adriana Lastra, su número dos, es decir, la vicesecretaria general, y decidió que debía nombrar a Margarita Robles. Esto se decidió el viernes pasado, en una conversación que tuve con Pedro Sánchez me contó un poco la cronología, en el sentido de que, primero, quería que fuese una mujer, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Supongo que esto tiene que ver porque, bueno, Irene Montero es mujer, es más joven, y me da la impresión de que esto también ha influido. Irene Montero es la portavoz del partido Podemos, de Unidos Podemos, que sustituyó a Íñigo Errejón como portavoz del grupo parlamentario.
Entonces, y que, perdón, va causar gran sensació la moció de censura.
Exactamente, sí, sí, los periodistas están apasionadamente enamorados de ella, ¿no? Apasionadamente enamorados, han descubierto un nuevo valor en alza en el firmamento político contemporáneo. Y entonces, digamos que el modelo que sigue Pedro Sánchez es el modelo, si usted quiere, que siguió Zapatero, con María Teresa Fernández de la Vega. María Teresa Fernández de la Vega fue elegida diputada por Jaén en la candidatura del PSOE durante el periodo 1996-2000. En el 2000 fue reelegida en las elecciones, en este caso por la circunscripción de Segovia. Y en esa legislatura Zapatero la nombró secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista. No portavoz, pero secretaria general del grupo parlamentario, un peldaño más abajo que ahora Margarita Robles. Tampoco María Fernández de la Vega era afiliada al Partido Socialista, y tampoco lo fue más tarde. Entonces, de ese punto de vista, el modelo un poco de Pedro Sánchez con Margarita Robles es un poco el modelo María Teresa Fernández de la Vega. También Margarita Robles fue secretaria de Estado en la época de Belloc, en la época del gobierno socialista de Felipe González, y es un poco ese modelo. Ahora, yo creo que Margarita Robles también simboliza algo que a Pedro Sánchez le gusta, y es que ella votó no a la investidura de Rajoy. Lo que ha querido decir Pedro Sánchez es: yo quiero poner a alguien que no apoyó a Rajoy, que no facilitó la investidura de Rajoy, porque todo lo que diga de ahora en adelante tendrá que ver con ese no, con esa negativa, con ese rechazo a la investidura de Rajoy. La pregunta que ella hizo hoy, a mí me pareció muy bien formulada, fue una pregunta muy cándida, muy sencilla: ¿qué piensa el presidente del gobierno? ¿Cómo valora la sentencia del Tribunal Constitucional? La respuesta de Rajoy fue una respuesta, en mi opinión, impertinente, porque solo le preguntaba qué pensaba de la sentencia, y él dijo que no valora, lo cual es una mentira, y como siempre Rajoy llena su discurso de mentiras, dijo que él no valora la sentencia, todo lo contrario a lo que suele hacer. Pero en este caso en particular confirma su intervención, donde dijo, vino a decir de que lo que el Tribunal Constitucional había dicho sobre la amnistía eran juicios de valor, confirma lo que yo le dije la semana pasada. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo le dije, para el gobierno esto forma parte de las reglas de juego. Le han dado una patada bien dada por parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha resuelto por unanimidad que la amnistía favorecía a los defraudadores y que además no debía hacerse por decreto ley, y el gobierno le parece muy bien que el Constitucional se ponga esa medalla. Entre otras cosas, necesita el Constitucional para darle una patada en los, como usted ya sabe, a los catalanes y al gobierno catalán, y por lo tanto necesita un Tribunal Constitucional que tenga cierta apariencia de independiente. Hablando de independencia, quiere que el Tribunal Constitucional también aparezca. Y qué mejor cosa que fardar de independiente que darle una patada en los del gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamaba un circo, donde los magistrados son conscientes de que esto no tiene coste, de que al gobierno se la refanfinfla, pero Rajoy ha dicho que se la refanfinfla. Y esto es lo que a mí me llama la atención y que nos debería llamar la atención. Es que el presidente del gobierno, que se apoya en el Tribunal Constitucional para marcar territorio, para perseguir el referéndum catalán, diga que se la refanfinfla el Constitucional. Hombre, no se hace eso, no se hace de esa manera. Este Rajoy es un descarado. Quiero decir, no tiene ningún complejo.
No, ho ha dit, a més ho ha dit claríssimament en sessió parlamentària, per tant no...
Y Montoro lo mismo.
Montoro igual.
Y luego Rajoy lo que ha tergiversado, ha dicho, no, lo que ellos dicen es que no se debió haber hecho por decreto. No, señor Rajoy. A ver si manda usted escuchar RACU. Lo que le han dicho es que no se puede hacer por decreto ley y que además lo que usted hizo favorece a los defraudadores. Dos cosas que son muy claramente distintas
a la que ha dicho Mariano Rajoy. Bé, més coses. Avui hem conegut que la jutja ha absolt els 10 acusats del cas Mercasevilla. Vostè ens volia fer èmfasi sobre aquesta qüestió. És un assumpte judicial, recordem-ho, que va permetre obrir la investigació sobre aquells famosos ERE Andalusia. Diu la magistrada que no veu delicte en el concurs de la venda de terrenys i que, per tant, no hi ha frau ni prevaricació. Aquest cas, Ernesto, és el que en el seu dia va impulsar la jutja Mercedes Alaya, no?, que considerava il·legal tota aquesta operació.
Sí, yo creo que esto es muy es interesante. Bueno, pues la juez encargada de juzgar esto, pues...
Yolanda Sánchez, ¿no?
Yolanda Sánchez les ha absuelto, pero lo más que a mí más me llama la atención, me ha llamado más la atención, es que la juez lo que dice es que no ha encontrado una sola prueba en directa contra... los 10 acusados. Entonces, todos los acusados absueltos en la venta del suelo de Mercasevilla. Hay gente de Izquierda Unida, gente del PSOE, está el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y no encuentra, dice, ninguna prueba, ni una sola prueba. Tony, esto se ha instruido durante 7 años. ¡7 años! Y la juez Mercedes Alaya ha considerado, impulsó el procesamiento de todas estas personas, que son 10 acusados, al considerar ilegal toda la operación. Entonces yo lo que quería era, como me ha llegado también información sobre el caso Púnica, que se lleva contra Francisco Granados, que estuvo, en fin, casi 3 años en la cárcel, sí. Cosa que a mí siempre me ha parecido... que no casaba bien este sistema de instrucción inquisitorial, en este caso del juez Eloy Velasco, nos lleva a preguntarnos efectivamente sobre estas macrocausas, estas largas investigaciones, estos largos informes que se filtran a los periódicos, sobre todo periódicos digitales primero y luego periódicos de papel, que quería simplemente hacer una reflexión sobre que estas macrocausas, estos procesos que se alargan, finalmente, pues deberíamos reflexionar sobre ello en el sentido de si son eficaces, si realmente conducen a algo, si no terminan con la presunción de inocencia sin luego explicar por qué han terminado con la presunción de inocencia. Es simplemente una reflexión de este tipo. Tengo mis dudas de que este sistema de hacer los procedimientos en las páginas de los medios de comunicación, en las páginas de las televisiones, sea realmente eficaz.
Escolti,
para acabar.
Sí, que ens volia parlar...
Es que le quería decir algo yo también más sobre Puigdemont. Pero bueno,
no,
dígame.
Pues,
diga.
Vinga, ara m'ha deixat intrigat.
Ara digo. ¿Qué quería?
Sembla un diàleg de besucs. ¿Qué quería? ¿Yo qué quería? Yo le iba a decir, usted me decía... És un moment martes i 13.
Que alguien diga algo.
Bueno, no, li anem a preguntar sobre aquesta... Bueno, aquesta vacant com a cap de la Fiscalia Anticorrupció. Recordem que Manuel Moix va dimitir. I avui la sorpresa és que ha presentat la seva candidatura per ocupar aquest càrrec Pedro Crespo, actual fiscal de sala del Tribunal Suprem. Què tal, Pedro Crespo?
Bueno, sería un nombramiento extraordinario, en mi opinión. Yo he dado la noticia, la he dado en El País, porque es una noticia muy importante. Ya conoceremos en los próximos días cómo son las candidaturas, pero Pedro Crespo sería, vamos, el fiscal de sala, que en este momento es fiscal de sala del Tribunal Supremo.
Por tanto, sería una buena noticia.
Sería una noticia tremenda. Tiene una gran experiencia, ya estuvo en la Fiscalía, no en la Fiscalía Anticorrupción, sino en la Fiscalía de Delitos Económicos, para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 1997, fíjese, hace muchos años. Es una persona que ha promovido la instrucción en manos de la Fiscalía, quiere que el juez sea un juez no acusador, sino un juez de garantías, un juez que, como ocurre en Francia, se eleve por encima de las partes, tanto de la acusación como de los acusados, y vele por la garantía, por la limpieza, por la justicia del procedimiento de investigación criminal. Entonces sería tremendo. Yo lo que pasa es que he dado la noticia porque este señor es fiscal de sala, no tiene que, ya ha llegado al punto más alto de su carrera, ¿me entiende? No necesita pasar por la Fiscalía Anticorrupción, como fue el caso de Moix, para conseguir la categoría más alta, que es el fiscal de sala del Tribunal Supremo. Ya la tiene, y por lo tanto es una candidatura muy relevante y tal. De todas maneras, Yo creo que Alejandro Luzón, actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, vuelve a presentarse. Sabe usted que él estuvo en la Fiscalía Anticorrupción ya desde la época de Carlos Jiménez Villarejo, por lo tanto es una competencia importante y va a haber otros miembros. Lo que a mí me ha impactado es que una persona de un currículum que no le gana a nadie, yo creo, se ha presentado para este puesto, de modo que Maza tendrá que ver qué es lo que hace. Vamos a ver cuáles son sus cartas, vamos a ver si opta por Luzón. Parece que la Asociación de Fiscales, la Asociación Conservadora, después del fin del jarro de agua fría de Moix, apoyaron a Moix para satisfacer a Maza, pues puede llegar a apoyar al fiscal Luzón y veremos a ver el desenlace. Pero yo le quería, para terminar, también un tema jurídico-político sobre Puigdemont. Usted sabe que todo el mundo piensa, cuando habla, piensa del referéndum del 1 de octubre, sí, está pensando en el 9N del 2004, sí, 9 de noviembre, sí, del 2004. Pues es equivocado que los que nos escuchen dejen de pensar en eso, porque en aquel momento el señor Artur Mas, con todos mis respetos, en aquel momento él obedeció al Tribunal Constitucional. Él no hizo el referéndum que quería hacer y que había convocado. Lo desconvocó y lo que hizo fue, como ya hemos comentado, convocar un acto de participación ciudadana, de participación ciudadana bajo la fórmula, una especie de sucedáneo, pero que no era el referéndum que él quería. Por eso él obedeció, y es injusto que lo hayan condenado, porque él obedeció, no desobedeció. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que yo le quería plantear para la reflexión, y ya que hoy es mi último día, vuelvo en julio, me voy de vacaciones el próximo viernes a Grecia, quería decir lo siguiente. En el procedimiento del 1 de octubre vamos a un referéndum. Está la voluntad de hacerlo y se intentará hacer. Si el gobierno de la nación piensa impedirlo, tendrá que impedirlo. Ya veremos cómo lo impide, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero tenga en cuenta esto que le voy a decir. Las medidas del Tribunal Constitucional pueden llegar en las próximas semanas y el próximo meses, cuando se concreten las instrucciones escritas, a la inhabilitación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Y esto sería un hecho sin precedentes, y sería el punto, digamos, más alto, previo al referéndum, de la crisis constitucional en España.
Caray. M'ha deixat sense parla.
Sí, porque esa situación no se produjo, porque
si vostè...
Artur Mas no desobedeció, pero Puigdemont no va a obedecer, por lo tanto tendrá que ser, será inhabilitado, y eso dejará, planteará el problema, y si Carles Puigdemont es inhabilitado como presidente de la Generalitat, ¿quién se hace cargo del cotarro? Eso es un tema que no hemos pensado todavía.
¿Oriol Junqueras?
Bueno, ya lo veremos, porque habrá que ver si Oriol Junqueras sigue, digamos, sin ser inhabilitado. Habrá que verlo. Pero lo que yo le planteo para la reflexión es que alguien se planteó este tema, porque como pensamos en noviembre del 2014, decimos, no hay prácticamente nada nuevo. No, es completamente distinto. Aquí vamos a un referéndum el 1 de octubre. Para bien o para mal, vamos a un referéndum el 1 de octubre. Y el señor Puigdemont, como presidente de la Generalitat, que tendrá que convocarlo, tendrá que poner su firma, será inhabilitado. Y eso será una de las crisis constitucionales más importantes del 78. La comunidad autónoma con un presidente inhabilitado. No pasó en noviembre del 14 porque Mas obedeció, pero Puigdemont no va a obedecer.
Ernesto, buenas vacances.
Igualmente.
Gracias, una abraçada molt forta. Adéu-siau. 3 minuts de pausa i tornem amb aquest darrer impacte d'Ernesto i Kaiser.
Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1.